Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas, 3 y 25 de la tarde, esto es Deportes COPE Asturias, bienvenidos, bienvenidas, te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal en el control de sonido. Es lunes 6 de marzo 2023 y es terrible la mediocridad, el bajo nivel del fútbol asturiano. Perdió el Sporting y perdió el Oviedo y el héroe, no sabéis quién es el héroe está siendo David Gallego, el exentrenador del Sporting que no gana un partido con la Ponferradina. Ese es el consuelo que tiene ahora mismo el Sporting y el Oviedo. David Gallego y la Ponferradina, que los hay todavía más malos. Así estamos. Lo del Oviedo fue esperpéntico, la deriva está siendo terrible en el Oviedo y todavía va peor, porque la sensación es que el equipo se le ha caído a Álvaro Cervera, que está disparando ya contra todo, contra todos en rueda de prensa, y además está tomando decisiones rarísimas sobre el verde. Se le ve frustrado a Cervera, se le ve, no sé si decepcionado, pero el Oviedo no le mete un gol a nadie. Es más blando defensivamente que en ningún tramo de la temporada. Y encima hay falta de actitud, que es algo que le pone del hígado a Álvaro Cervera. Y cuando un entrenador llega a rueda de prensa y empieza a cargar contra sus jugadores, que cargó después de perder en Miranda, o está enfadado o está buscando que le cesen.
Hay errores que se pueden corregir, hay otros que no. Hay otros que no porque la capacidad de todos llega hasta un punto y a partir de ahí no... No se puede hacer las cosas mejor.
El palo es tremendo, ¿eh? Está diciendo que a la plantilla del Oviedo no le da, que el Oviedo no le da más de sí, que esto que lo diga un opinador todavía, que lo diga un entrenador es muy duro. Está diciendo que la plantilla del Oviedo no tiene nivel y cuando un entrenador lanza una bomba de ese estilo al vestuario y él que ha sido futbolista sabe perfectamente lo que significa eso, eso es puerta grande o cementerio. Es decir, o encuentras la reacción del equipo. El viernes a las 9 de la noche, Oviedo-Tenerife en el Tartiere, que es una final, o encuentras la reacción ahí o la situación se va a poner todavía más irrespirable de lo que ya es. Y luego el Sporting, que sigue confirmando el fracaso que dijo Alejandro Irarragorri. ¿Os acordáis cuando dijo el máximo accionista del Sporting que era un fracaso no jugar playoff esta temporada? Bueno, pues está a 14 puntos del playoff el Sporting a falta de 12 jornadas. Y luego nos hablan de procesos. Pero con Abelardo no hubo procesos. Con Abelardo hubo exigencia máxima. Y no gustaba que el Pitu dijera que no había plantilla, que el Sporting no estaba para pelear por el playoff esta temporada, que eso tenía que conseguirse en una o dos temporadas más. Aquello no gustaba. Claro, más proceso que ese. Más proceso de lo que defendía Abelardo, que había que ir poco a poco estructurando el club y mejorando para llegar al playoff. Más proceso que aquello, nada, pero se lo cargaron aún así, y por la puerta de atrás, por cierto, porque ya sabéis que lo del despido de Abelardo está en tribunales, una leyenda del Sporting. Ramírez sí es del grupo Orlegui. Con Ramírez podemos tener muchas dudas. Lo que no dudamos es que es un entrenador del grupo Orlegui y que de hecho tiene cláusula de renovación si logra la permanencia. Entonces ya de mano las exigencias son muy diferentes, pero la realidad es que el Sporting no ha mejorado con Ramírez en cuanto a números. Abelardo tenía una media esta temporada de 1,21 puntos por partido, eliminando al Rayo Vallecano en Copa, y Ramírez tiene una media de 1,14 puntos por partido. Y cayó 0-4 en Copa contra el Valencia. También es verdad que aquello no tenía culpa Ramírez. Aquello tenía culpa Orlegui por meterle en el marrón al hombre que le metieron con solo un día de entrenamiento. La moraleja en el Sporting es que lo que tiene que aprender Orlegui es que no era cuestión de entrenador. Y no quiere decir que Ramírez no pueda ser buen entrenador para el Sporting en el futuro. Pero a él o a quien sea hay que darle mimbres, hay que darle futbolistas, hay que darle plantilla. Y con esta plantilla, los que llevamos tiempo defendiendo que el Sporting no podía pelear por el playoff, al final la realidad ha sido la que ha sido. Que daba igual el entrenador, que el problema es individual. Los fallos individuales se repiten en el Sporting jornada tras jornada. Y esos son futbolistas, no son entrenadores. Estaba Mar ayer como el aficionado del Sporting, un poco contrariado porque por un lado vio mejoría y por otro cabreado porque el equipo vuelve a perder.
Ha sido falta de tensión competitiva y de control cuando estábamos ganando. En esta categoría, contra un rival que está enrachado, que está arriba, que no te perdona y te mata. Creo que hoy hemos dado un paso que ojalá podamos construir a partir de acá, porque hoy se ha visto un Sporting que creo que ha dominado, que ha sido protagonista.
El Oviedo y el Sporting agarrados a David Gallego y a la Ponferradina. Así está el tema. Menos mal que nos queda Alonso. 3:30, Cadena COPE.
Deportes. COPE Asturias. Estar informado.
Vamos con la derrota del Sporting, que es lo más reciente, fue ayer en el Carlos Belmonte. Algunos lo consideran un paso adelante. A pesar de la derrota, el propio Ramírez piensa que es un punto de inflexión, que las sensaciones son mejores, que el Sporting no mereció perder. Claro, aquí es según analices el partido, porque hay dos fases en el fútbol, que es cuando tienes la pelota y cuando no la tienes. Con balón el Sporting seguramente mejoró. Tuvo algún rato bastante bueno, sobre todo al inicio, muy buen arranque de partido, marca Yuca y ahí se diluye. Remonta al Albacete, la primera parte es del Albacete, que tiene muchas llegadas, que llega con mucha facilidad, y el Sporting con balón, yo insisto, se fue diluyendo. Tuvo 13 remates en el partido, pero solo 3 a portería y ocasiones claras, clamorosas, apenas. El gol de Yuca, la buena noticia, porque es fundamental que Yuca se reenganche para conseguir la permanencia a los 50 puntos y estar tranquilos. Entonces, con balón, pues bueno, hubo mejoría, hubo buenos tramos, pero tampoco una cosa excepcional. Y luego el problema estuvo atrás. Es decir, si haces una media, te sale suspenso. Porque atrás, el Sporting dio muchísimas facilidades ayer, muchísimas. Dubasín, Michael Mesa, Higinio, sobre todo Manu Fuster, hizo un partido extraordinario Manu Fuster. El mensaje es que son futbolistas de un equipo recién ascendido, que no los tiene el Sporting, futbolistas de muchísimo nivel y por eso está el Albacete donde está, que está en playoff, y futbolistas que le crearon muchísimo peligro al Sporting, insisto, cuando el Sporting no tenía la pelota. Al Sporting le costó muchísimo ayer a nivel defensivo. Entonces haces la media con balón y sin balón y te sale suspenso, te sale que el Sporting vuelva a perder fuera de casa. El Sporting es una, digamos, una propuesta muy, muy de autor, muy del entrenador, muy de Ramírez, de tener la pelota ganando posesión. Ayer le ganó la posesión al Albacete. Pero claro, es el tema, que después tiene buenas maneras con el balón, pero atrás naufraga. Si hay que personalizar un poco el Sporting, es José Marsá. José Marsá es un central con unas maneras con la pelota impresionantes. Tiene una manera de sacar la pelota, tiene una técnica tremenda. Pero luego atrás no es lo mismo. Pues es un poco lo que le sucede al Sporting, que con balón quiere mostrar cosas y además con el paso de las semanas da la sensación de que los entrenamientos pues ya se van notando, de que la propuesta de Ramírez pues se va viendo, pero luego faltan mimbres, faltan cosas. Y luego lo de los fallos individuales, que prácticamente los hablamos cada semana, que un día es Izquierdoz que hace un penalti o dos, otro día es el Pichu Cuellar que sale tarde, otro día es Cristo que se pone a hacer una ruleta sacando la pelota en la frontal del área. Claro, así es muy difícil. Y luego está el mensaje que se manda desde el club, que esto es muy importante, porque el entrenador dice que lo de ayer es un punto de inflexión, que fue un gran partido del Sporting, a pesar de no ganar. Incluso desveló una conversación que tuvo con Rubén Alves, con el entrenador del Albacete, después del partido.
Palabras del míster del Albacete, no supe cómo frenarte, no supe en ningún momento y no, o sea, he estado en problemas todo el partido y no he sabido resolverlo.
Claro, esto después de perder lo escucha un aficionado del Sporting y se puede poner de mala leche. Y es que es lógico, y es que es normal. Porque tú escuchas a Mari, pareciera que hubiera ganado el Sporting. Yo no digo que no se lo haya dicho, que seguro que sí. Pero no lo digas. No lo digas, hombre. Porque claro, si hubiera sabido el Albacete cómo frenar al Sporting, no sé en qué hubiera acabado el tema. Y luego está Cristian Rivera, hablando de mensajes, porque no es solo el entrenador. Luego Cristian Rivera dice que están haciendo méritos para merecer más puntos.
Como ha dicho el míster, estamos haciendo todo para ganar dos partidos, incluso tres y cuatro, y los que haga falta seguidos. Pero bueno, es un proceso largo, un cambio muy importante en todos los sentidos y estamos trabajando para ello.
Yo no sé dónde se ha merecido más el Sporting con Ramírez de lo que tiene, porque ha sumado 8 puntos de 21 posibles con Mar, en Liga, ganó en casa al Zaragoza, con 9 aquel día al Zaragoza, y ganó al Tenerife, que el Tenerife fue mejor y que tuvo ocasiones clarísimas, por lo menos para no perder el partido en el Molinón. Luego empató contra el Málaga con 10, y empató contra el Huesca, que el Huesca hizo un partido flojísimo aquel día en Gijón. Y después lo que comentábamos antes, tres partidos fuera de casa, tres partidos como visitante y tres derrotas, que esto tampoco es de la era Mar, esto lo lleva sufriendo el Sporting años, diría. Fuera de casa el rendimiento es muy malo. Entonces yo no sé dónde ven que el Sporting merece más de lo que ha tenido. 8 puntos de 21. Y con esto, pues peleas para esto, para la permanencia. Quizá en otros tramos de temporada sí que mereció el Sporting en algún partido con Abelardo más de lo que tuvo, sobre todo en el Molinón, algún partido que generó muchas ocasiones pero no las metió, pero ahora no. Ahora el Sporting está donde tiene que estar, donde merece estar, por méritos. Entonces yo creo que bien harían, a nivel mensaje, todos dentro del club, en asumir la realidad, asumir lo que hay, que este año lo del playoff es imposible, que ya está, que el fracaso según Irarragorri está ahí, que este año las cosas no han salido bien. Bueno, pues ya está, agachar la cabeza, humildad, y el año que viene construir, pero construir desde ahí, desde la humildad. Y asumiendo que hacen falta muchos cambios en la primera plantilla del Sporting. Más allá de lo que decía Ramírez el viernes, que yo firmo debajo de todo este tema de la estructura, de la profesionalización, es imposible no estar de acuerdo con eso. Muy bien. Pero luego hay que tener futbolistas y hay que tener jugadores. Y en eso tiene que invertir Orlegui de cara a la próxima temporada. Y eso tiene que entender la nueva propiedad del Sporting, que tiene que ser prioridad para la próxima temporada. Más allá del Molinón 2030, más allá de Mareo, que todo está muy bien, pero que al final lo principal es que el Sporting vuelve a donde tiene que estar, que es en Primera División. Y antes de todo eso, salvarlo de esta temporada. Porque el Sporting es verdad que está a 7, es verdad que Gallego está siendo un amigo con la Ponferradina, pero hay que salvar la temporada. Y luego ya mejorar y que Orlegui tome nota de todo lo que necesita la primera plantilla del Sporting, que son muchas cosas. 15 y 36, escaparates y tiempo de opinión del Sporting.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La FIFA entregaba sus premios y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
Enhorabuena, ¿eh? Oye, va a ser difícil que iguales un año como este, ¿eh? Imposible.
Difícil.
Me ha encantado ver la mirada de tu mujer y de tus niños mientras estabas hablando en el escenario.
Primero porque no estamos acostumbrados a estar en estas situaciones. Es la primera que estamos acá en medio de tanto glamour. Poder estar con ellos acá creo que tiene un valor añadido.
Habrán flipado viendo a todos allí delante.
Le pidieron fotos a todo, a Mbappé, bueno, con Leo tienen.
Es el mejor regalo que les puedes dar, ¿no?
Claro que sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Celebra el Día del Padre en las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. El domingo 19 de marzo, disfruta de un almuerzo especial del Día del Padre en nuestro restaurante Escanda o acierta regalando una experiencia única y personalizada de bienestar, deporte y salud en regalalascaldas.com. Infórmate y reserva ya en reservas@lascaldas.com o visita nuestra nueva web lascaldasvillatermal.com.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en spoticar.es.
Menos 20, 7:20 de la tarde en directo, Cadena COPE. Nos vamos hasta la redacción del diario AS. Está por allí J. Rodríguez. Hola, J. Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Y está en la redacción de La Nueva España, Pablo González. Hola, Pablo. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué conclusiones sacáis? Ayer veis el partido, el Sporting vuelve a perder en casa. Algunos piensan que es un paso adelante en el juego, otros piensan que no. ¿Vosotros dónde estáis, Jota?
Mira, yo lo resumo todo en una cuestión. Por muy bien que lo hagas, si no rematas a puerta, difícilmente vas a ganar los partidos. Y creo haber visto la estadística del partido y son tres tiros entre los tres palos, uno de ellos gol. En todo el partido, con lo cual para mí queda dicho todo. ¿Mejoría en qué sentido? En que se combina más, se hace más bonito para todo el mundo, pero está claro que lo que manda son los resultados y como no haya goles, los resultados no llegan y ese es el problema que tiene este equipo.
Pablo González.
Yo creo que la primera parte, creo que fue los primeros 20 minutos a media hora, que lo mejor que hemos visto de Lera Ramírez, pero bueno, es lo que comentáis, ¿no? A esta altura de la temporada se nota que equipos tienen la flecha para arriba y para abajo. El Albacete la tiene claramente hacia arriba, el Sporting hacia abajo, y luego si le añades a eso los eternos errores individuales atrás y lo que os comentáis, la falta de pegada, pues bueno, ayer Yuka volvió a meter después de no se sabe cuánto tiempo, ¿no? Desde agosto creo que no había puerta en Liga, pues bueno, ahí se hace el cóctel en el que mantiene al Sporting salvado. Como el año pasado, porque los de abajo no acaban de carburar y vivimos de los males ajenos, ¿no? Tanto el Oviedo como el Sporting.
Para ti, Pablo, si es un punto de inflexión, te escuchaba ahora el tema de los 30 minutos, que son ciertos, el gol de Yuka y tal, hablaba de punto de inflexión, Mar, ¿tú qué crees?
Un punto de inflexión en segunda, lo decía también ayer el entrenador, como no estés los 90 minutos metido, pues te pasa lo que te pasa, y de momento no hemos visto un partido completo en esta era, ¿no? Como de buena disposición atrás y acierto arriba. Entonces, sin eso, pues va a ser muy complicado que el Sporting coja regularidad, que estamos en jornada 30 y me parece a mí que va a ser complicado.
¿Jota?
Yo creo que tanto como punto de inflexión, bueno, hay mejoría porque se va cogiendo la idea del entrenador y demás, pero es eso, es un equipo muy irregular y muy inestable a lo largo de un partido o de cada partido, y a la vista están los resultados. Coincido con Pablo en que si no es porque los de abajo están anclados ahí, los de la zona de descenso, y no parece que tengan, que den síntomas de poder salir de ahí, ahora la situación sería bastante más complicada.
Bueno, tú, Jota, es que además en este tipo de fútbol para el Sporting nunca has creído del todo, ¿no? Este fútbol así combinativo y demás.
No, porque va con la idiosincrasia del territorio, de la zona donde nos encontramos. Es decir, el fútbol del norte, no, ese tipo de fútbol no ha encajado. Y mira, me voy a la rueda de prensa del viernes del entrenador. No será un mal de entrenadores. Bueno, pues yo le pido a todo el mundo que repase lo que han sido los éxitos y los fracasos de los entrenadores a lo largo de la historia del Sporting. Ya voy en la reciente. Me parece que leía el otro día en La Voz de Asturias el que han pasado 22 entrenadores en 23 años. Y resulta que los que repitieron, es decir, no voy a decir triunfaron, pero por lo menos pudieron repetir una temporada más, son dos de la casa, Marcelino y Abelardo, y el tercero es Manolo Preciado. Es decir, lo demás se ha probado de todo aquí, y a lo mejor es una concepción del fútbol, volviendo a lo que me comentabas, ¿no? Simple y llanamente. Es decir, sí, está muy bien el juego combinativo, pero aquí lo que importa, lo que quiere la gente, es un equipo vertical y ganar. Y sobre todo generando ocasiones y rematando a la portería contraria.
O sea, ¿tú no ves, Jota, que si en verano le traen jugadores un poco de su perfil, más Marsás, más estas cosas, no lo puede hacer bien?
Pero es que yo no tengo una varita mágica. ¿Puede darse el caso? Pues, claro que sí.
Me refiero, porque ahora no creo que tenga los jugadores, la verdad, siendo justos, para hacer lo que él quiere hacer.
¿Y lo va a mejorar, por ejemplo, la vuelta de Fran Villalba? Pregunto, de ese tipo de futbolista que si Manu García pudiera volverlo iba a mejorar esto también, cuando hemos visto el rendimiento de cada uno. Es que no, han pasado entrenadores que han probado con esto. Es que estamos repitiendo la etapa de David Gallego y al final acabó como acabó. Y David Gallego tuvo perfil de futbolistas también. Es decir, te quiero decir con esto que el fútbol aquí no es, aquí son resultados, por lo menos esa es mi opinión, y cómo los consigas a mí me da igual, y lo digo así de claro, mientras que el balón vaya a la portería contraria. Repito, ayer me parece un solemne aburrimiento ver, sí, someter al rival, como dice el entrenador y demás, pero si no acaban las jugadas donde tiene que acabar, el equipo está muerto.
No, y que atrás también los problemas fueron terribles, que eso también es importantísimo. Siempre decimos en segunda, no, en el fútbol. Pablo, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que si Ramírez le dan un equipo, pues vamos a decir, más de su estilo, lo puede hacer bien en Gijón o vas más por la corriente de Jota?
Yo es que lo que no sé es cómo va a llegar Ramírez a principio de la temporada que viene, de crédito, ¿no? Sobre todo en el ambiente y alrededores, porque las ruedas de prensa que está dando a mí me da la sensación de que no está siendo convenientemente asesorado por quien corresponde y que peca a veces de mucho de sinceridad y de bisoñez, ¿no? Y bueno, yo entiendo que él está defendiendo su trabajo porque de puertas afuera se ve muy solo, ¿no? Porque hay que recordar que sí que es verdad que fuera sigue habiendo muchos viudos y viudas de Abelardo que siguen de luto. Y entonces, la comparación con lo anterior, aunque los números eran los números que de últimos de Abelardo eran muy malos, está ahí, ¿no? Yo creo que él vive en ese contexto y es muy complicado. Luego, si se le da el equipo, pues quién sabe, ¿no? Pero yo creo que es lo que dice Jota, esto ya se ha probado y no cuajó.
Pero es verdad que es muy importante, yo también creo que es muy importante el mensaje en un banquillo así, Pablo, controlar el mensaje, y quizá eso sí que lo tiene que mejorar Ramírez, que las ruedas de prensa suelen incluso empeorar los partidos muchas veces.
Sí, yo creo que también le pasaba un poco al final, a Gallego le pasó parecido a lo que estamos hablando de él, ¿no? Pero al final las ruedas de prensa en los partidos son el resultado, y estando en la jornada 30, a 14 de los 50, que a la gente le va a dar igual cómo lo consigas, ¿no? Jugando al cholismo o al guardiolismo, ¿no? Sí. Ganar al Mirandés e intentar rascar algo fuera y acabar la temporada lo más tranquilo posible.
Sí, sí, es lo siguiente. Oye, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar tan pendientes de David Gallego, ¿eh? A estas alturas de la película.
El fútbol es así, ¿no?
Es tremendo. ¿EJ?
Pues sí. Y mira, volviendo a algo que estabais comentando ahora, el tema de las declaraciones de las ruedas de prensa, yo tengo... o comparto la teoría que ya escuché a algún buen amigo, en el sentido de que en las ruedas de prensa yo pienso que Miguel Ángel Ramírez lo que habla es más para Alejandro Irarragorri, para lo que quiere la propiedad, que para el resto, ¿no?, del sportingismo. Fundamentalmente dice lo que quiere oír el presidente del club.
Por eso yo creo que cuando hablaba de crédito, yo creo que el crédito lo va a tener, si no intacto casi, de cara a la propiedad, de cara a la próxima temporada. De cara a la afición del Sporting, no lo sé, depende cómo acabe todo de aquí al final, pero yo creo que es un hombre muy Orlegui y que si el tema acaba más o menos normal y de Sporting se salva, será el capitán del barco el año que viene. Pero bueno, para eso queda tiempo todavía. 15 y 47, Jota, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pablo González, un placer.
Muchas gracias, un saludo.
Cerramos el tiempo de opinión del Sporting, por cierto. Precioso el homenaje a Pelayo Novo, de los dos, del Sporting y del Albacete, con un ramo de flores, con la camiseta de Pelayo 18 que vistió en el Alba. Precioso, ¿eh? Lo que hicieron, además, lleno de detalles, antes, después, durante el partido. Precioso el homenaje del Sporting y del Alba. Hoy entrenamiento con la novedad de Lozano, del hijo de Raúl Lozano, que se empieza a hacer el hueco, que está destacando muchísimo en el B, siendo juvenil. Y el próximo partido, lo que comentaba Pablo, domingo 4:15 en el Molinón, partido fundamental contra el Mirandés, que está metido también en ese tren de abajo. Mensaje de Asprusa, que nos trae la actualidad del Sporting y Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Oviedo está en una especie de déjà vu, porque tú, si ahora mismo ves un partido del Oviedo y alguien te dice, escucha, miras el partido y cuando termine cierras los ojos y no mires al banquillo. ¿Quién es el entrenador? ¿Bolo o Cervera? No sabes decirlo. Lo mismo dices Bolo, porque el Oviedo se parece muchísimo, pero muchísimo al Oviedo de principio de temporada que estaba en descenso. Un equipo que ataque es nulo, probablemente el peor equipo de segunda en ataque, y es que en defensa cada vez está dejando más debilidades. Y cada vez está bajando más el nivel desde que llegó Cervera, que al principio era muy fuerte defensivamente el Oviedo, cuando llegó Cervera, y ahora pues cada vez más débil. Le preguntábamos en la previa del partido a Álvaro Cervera si tenía la sensación de que sus jugadores estaban empezando a perder la fe en su idea. y nos dijo que había que preguntarles a ellos. Es decir, no se quiso mojar o no quiso responder en su nombre. Que podía haber dicho, como decía Rega el jueves, pues oye, sí, creen en mí, estamos todos muy unidos y tal. No lo dijo, que oye, puede ser por lo que sea. Se limitó a decir que el equipo no había cambiado tanto en relación a cuando llegó, pero es que no es cierto. Es que el Oviedo sí ha cambiado mucho en relación a cuando llegó Cervera. Ha cambiado mucho en eso. Sobre todo a nivel defensivo y sobre todo a nivel de actitud. No se ve a ese Oviedo que iban los 11 en bloque, los 11 mordiendo. Es un tema más de intensidad actitudinal, un poco más de sensación que de algo plausible. Y los números están ahí, ¿eh? Son 5 puntos de los últimos 21. Y Cervera cuando llegó dijo lo que dijo, que a él lo que le importaba eran los resultados, los puntos. Y ese discurso, evidentemente, ahora lo tiene en contra. Porque son 5 puntos de los últimos 21 posibles. Y luego ya había mandado mensajes Cervera en rueda de prensa, que esto es muy revelador. Había mandado varios ya a los futbolistas. Pero lo del sábado es demoledor. Vino a decir que sus jugadores no tienen nivel para que el equipo mejore. Y eso es terrible. Eso cae como una bomba atómica dentro de un vestuario. Y él, que ha sido futbolista, que lleva muchos años como entrenador, sabe perfectamente lo que significa las palabras que dijo después del partido en Miranda. Entonces, esto, lo que decía al principio, o acaba en revolución en el vestuario y que todos espabilen y prendan la mecha y que el viernes el Oviedo le gane al Tenerife, o termina en destitución. Es que ahora mismo está en plan destroyer Cervera y ha pasado más veces en su carrera y no ha terminado bien. Álvaro Cervera es un hombre que necesita, nos lo contó Paco González el primer día aquí en la COPE, cuando fichó Cervera por el Oviedo. Necesita respaldo, necesita sentirse protegido, y yo no sé si Álvaro Cervera se siente protegido, respaldado en Oviedo. Cada rueda de prensa lo dudo más. Y luego la plantilla es evidente que tiene sus lagunas, ¿eh? O sea, lo que dice Cervera no es nada descabellado, no es nada que no piense muchos aficionados del Oviedo. Pero también es verdad que está haciendo cosas raras que no hacía al principio. Lo de Marcelo Flores de titular después de 2 meses sin jugar un minuto, no lo entiende nadie. Lo de Borja Sánchez, que no esté para jugar más de 20 minutos después de más de un mes entrenando con el resto de sus compañeros, tampoco hay quien lo entienda. Lo de Manu Vallejo, que no ha jugado de extremo cuando vino de extremo y está jugando de delantero, segundo delantero, tampoco lo entiende nadie. Es verdad que hay muchos ahora, como viudas que decía Pablo de Abelardo, los hay también de Ziganda. Y tampoco me parece justo, porque Ziganda es un hecho, y lo hemos dicho aquí muchas veces, que se ganó renovar por méritos, no hay más. Se ganó renovar. Pero también es un hecho que Cervera tiene mucho mérito de sacar al Oviedo del descenso sin Borja Sánchez, sin Costas, sin Brugman, sin el Johnny Montiel que le dio la vida al Oviedo de Ziganda el año pasado. Aquel Oviedo que peleó por el playoff el año pasado sin estos cuatro sería seguramente esto. Y sin Cornud, con un portero peor, nadie que sustituya los 8 goles de Oben, te queda este Oviedo, que está ahí marcando la salvación. Un puesto por encima del descenso. Y ahora mismo, y gracias. Y ojo, porque si Cervera raja de su plantilla, los jugadores tampoco se callan. Porque el mensaje de Dani Calvo, de la propuesta del Oviedo, hay que escucharlo también.
Nos ha costado muchísimo con balón, prácticamente no lo queríamos, y eso es un problema que tenemos que arreglar, porque al final el fútbol se juega con balón y tenemos suficientes recursos como para hacer peligro con él, ¿no?
Cada uno que lo entienda como lo quiera entender. Por cierto, lesión grave de Rodri Tarín, rotura del ligamento cruzado, se cumplen los peores pronósticos, 6 meses para el chaval, para Rodri Tarín, que se va a perder lo que resta de temporada, que había estado haciendo pareja con Dani Calvo todo el año ante la baja de Costas y que se ha roto. Justo además tuvo la mala suerte de romperse en el gol del Mirandés. Así que mucho ánimo y un abrazo para Rodri Tarín. El mensaje estrella, que es el sonido Adarsa del día, es Dani Calvo. Mensaje de Adarsa y viene Eri.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés. So I'm snapping
1, 2, where are you? 15 horas 54 minutos en directo, Cadena COPE. Saludamos ya a Eri Frade, que está por ahí. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo tienes el cuerpo después del resultado del sábado, las declaraciones de Cervera, Dani Calvo, un poco, lo metes todo en el cóctel y qué te sale?
Bueno, pues me sale que hay que hacer 50 puntos, como me sale casi siempre, que es verdad que ahora ya sí que no te puedes hacer nada mental y pensar en el playoff, ahora hay que pensar en lo que hay que pensar. El equipo da para lo que da y vamos a ver hasta dónde da el entrenador también para que el equipo tenga leche y dé leche, porque si te decía hace unas semanas que no entendería otra cosa que no fuera una continuidad en el proyecto, al final los proyectos y las continuidades se gestan en un vis-a-vis y ahora mismo no veo a Cervera por la labor tampoco de echar raíces en Oviedo. Al final todo se basa en lo mismo, las bufandas y el eslogan del equipo es locos por verte ganar, no es ni locos por verte jugar bien, ni locos por verte poner centros al área, ni locos por verte meter goles, es locos por verte ganar. Y ahora el Oviedo de Cervera, aparte de ser un equipo feo y feo de ver, es un equipo que no gana y es un equipo que tiene la confianza absolutamente minada por un poco lo que decías, es el exceso de realidad en las declaraciones de Álvaro Cervera, que es como es, no está engañando a nadie, ya vimos lo que fue en Cádiz. ¿Cuántas veces lanzó ese mensaje en Cádiz de si intentamos hacer cosas que no sabemos hacer tal cosa y tal? Pues bueno, luego llegó Sergio y sobre la base de la construcción defensiva de Cervera le dio a los jugadores un poco de libertad de medio campo hacia adelante y el Cádiz se acabó salvando, y ese discurso de Cervera que se alimenta de resultados pues acabó totalmente engullido por otro tipo de manera de entender el fútbol. Estamos a tiempo de todo, estamos a tiempo de que sea una temporada tranquila. No invita mucho a pensarlo lo que viene ahora de calendario después del Tenerife, pero mira, esto es segunda división. A lo mejor cogemos y empezamos a sumar ahora donde menos te lo esperas, pero esa mentalidad de Cervera y esa manera de llegar al jugador de Cervera quizá pudo funcionar en un tiempo que no es este. No sé si me explico. Creo que el tipo de jugador ahora ha cambiado y un poco de mensaje positivo... Hay que lanzar, hay que agarrarse a algo positivo sin dejar de decir las cosas, pero al final es que
no tan
que
bestia
todo es, que todo es una moñiga, ¿no? Y yo bestia. Creo que jolín que tiene que haber algún brote verde en el que intentar empezar a plantar un carballón nuevo, ¿no?
Yo siempre digo que a mí me gusta que los entrenadores sean sinceros. Yo entiendo que duele, o sea, que es que escuchas a Cervera y dices, madre mía, ¿y cómo puede caer eso en un vestuario? Es terrible. Pero
esto es lo que llamo yo, Pablo, un síndrome de Gran Hermano, que cuando empezó lo de Gran Hermano, con Iván Armesto, te estoy hablando de la primera edición, que tú igual no estabas...
No, yo era pequeñín.
Eras pequeñín.
Como Ismael pues y esa gente.
Sí, es sí. Esto de, no, porque yo digo lo que pienso a la cara y tal. Sí. Yo digo, oye, señores, yo se lo digo a mi hija muchas veces y a la gente que quiero, que va un poco por detrás de mí en las generaciones. Oye, que no se puede estar todo el día diciendo lo que uno piensa, porque esto sería una bomba de relojería, este planeta. O sea, hay veces que hay que callar, hay veces que hay que reconvertir el mensaje. O sea, ¿cuántas veces yo a lo mejor estoy en el estudio y digo, oye, dile a tal, no sé qué, que sea más corto en las intervenciones? Y el productor de turno, bien sea Evia o sea Mansilla, manda el mensaje dulcificado de una persona que está en máxima tensión, que es el que está dirigiendo el cotarro en ese momento, que soy yo, ¿no? Pues yo entiendo las tensiones que pueda sentir Cervera, pero tiene que haber una traducción en el mensaje, porque si no, esto como vengan los malos resultados, de aquí no salimos, ¿eh?
Yo fíjate lo que pienso. Yo pienso que el Oviedo Eri, a nivel futbolístico, ha cambiado igual que ha cambiado a nivel anímico su entrenador, y me explico. Yo creo que Cervera llegó con ilusión, con muchas ganas de sacar esto adelante, pues halagado porque el Oviedo había confiado en él, y creo que ha visto que el futuro en Oviedo es muy complicado, que seguramente no sea el entrenador de la propiedad, que empieza a ver cosas, que no se siente respaldado, y como decía Paco González el primer día que fichó, cuando Cervera no nota que todos van en su misma dirección, puede haber problemas.
Es que aquí el respaldo te lo dan los resultados, chico. Es que si tú juegas mal y ganas, vale, pero si tú juegas mal, das sensación de que no te interesa la pelota para nada, de indolencia a veces, que yo no digo que los jugadores no quieran ir, pero es que el equipo está con una tosta mental ahora de bloqueo, de yo no sé, me han dicho que yo no sé, que tengo que lo de la neurona que hablábamos el otro día, ¿no? Sí. Tenemos una neurona que tiene, hay que defender, que yo creo que el futbolista del Oviedo ahora, sin resultados, está absolutamente perdido. Y eso que tuviste un travesaño y tuviste otra ocasión, que le pudiste dejar al Mirandés con el molde, pero no sé, es la inoperancia hecha equipo ahora mismo, y bueno, pues los mensajes que salen son mensajes, el de Dani Calvo y el de Mister son ahora mismo mensajes cruzados, y hay que ver dónde está el punto de intersección, ¿no? Para encontrar una buena solución a esto.
Bueno,
y luego ya, pues ya, ya veremos, ¿no? Lo que pasa.
El
ya
viernes,
pasaremos por la tabla quien sea.
El viernes nos escuchamos, ¿no? A las 9, para contarlo. El Oviedo Tenerife.
Sí, para cantar y contar, ¿no?
Exactamente, exactamente. Vamos. Voy a contar el calendario ahora, así que si eres muy cagón, apaga la radio, ¿vale?
No, no, sí, ya te he dicho yo que después de Tenerife es todo Tourmalet, o sea que...
Un abrazo.
Pero bueno, que hay que jugar contra todos, da igual, ¿eh? Un abrazo.
Gracias, gracias. El calendario del Oviedo es Oviedo-Tenerife y después Leganés fuera, Granada fuera, Oviedo-Eibar y Las Palmas-Oviedo. Así que así está el tema. Muchas gracias a todos por estar ahí mañana desde la Cañada Real Molinón. Ha sido un placer, gracias un día más por estar al otro lado. Y mañana más Deportes Cope Asturias. Te quedas con la tarde, como siempre, en la mejor compañía, la de la cadena Cope. Adiós.